Buenas noches, bienvenidos a las noches de Sergio Carro. Y hoy tenemos de invitados a Juanmi Esteban y a Jesús España. Muy buenas, Juanmi. Bueno, Juanmi, que cuéntanos a ver qué te traes entre manos.
Hola, Sergio, buenas noches. Bueno, venimos a presentar, luego explicaremos las risas. Venimos a presentar una carrera solidaria que vamos a hacer el 23 de agosto en un pueblecito de Salamanca que se llama Aldea Dávila de la Ribera, en la cual vamos a contar con la grata sorpresa de tres personas que ahora diremos quiénes son.
Bueno, y ahora sí, de una vez vamos a escuchar la voz de el verdadero Sergio Carro.
Esta noche, qué rico, che, con Jesús España, otro hombre muy vintage como Pablo Villalobos, que viene con nuestro invitado de lujo de todos los julios, Corre el Libre, Juan Miguel Esteban Aceituno, vaya tres, nos hemos juntado esta noche, ¿eh? Entra aquí la policía y nos mete a todos para el talego, a Samu incluido. Igual Juan se libraba si se escondía detrás de alguna columna, aunque se le vería en el espejo contrario, seguramente.
Juan parece más serio, sí, pero nosotros tres lo tendríamos complicado.
Tú no eres serio. Tú eres un hombre que se ríe mucho de la vida.
Sí, ya hemos visto cómo hemos empezado. Te he intentado imitar, lo que pasa es que esa voz que pones cuando empiezas a hacer los programas es inimitable. Ya, todos los que te escuchamos ya lo sabemos.
¿Siempre has sido cachondo?
Sí, a ver, me lo tomo las cosas con guasa siempre. Yo creo que bastantes cosas serias hay ya que te vas encontrando en la vida como para tomarte todo demasiado en serio. Así que nada, siempre hay que ponerle una pizca de humor.
El comentarista que más sufrió con la caída de Daniela Fra en Vallehermoso.
A ver, la conocí personalmente justo poquito antes en el programa que tuvimos en la tele con ella. Y la verdad es que me enamoré de esa chavala. Me gustó la forma de ser que tiene, la forma de afrontar las cosas. Y hombre, nos dolió a todos, pero joder, me pareció muy injusto, aunque el deporte muchas veces es así. Yo creo que tiene un futuro muy, muy grande y bueno, se llevó el cariño del público, que muchas veces valen más que una medalla o que un buen resultado.
Estás enamorado de Daniela Fra, ¿eh?
Sí, claro, me gusta mucho su forma de ser. Evidentemente, ya te digo que nos fijamos siempre en los atletas por sus marcas, pero también lo que hay detrás es importante, y es una chica que me despertó algo especial y yo creo que tiene mucho futuro por delante. Encima yo la he visto correr alguna vez aquí en Madrid cuando era muy chiquitilla. Conozco a Ángeles Guerra, su entrenadora. Y lo que te digo, al final hay mucho trabajo que no se ve, pero yo creo que va a tener cosas importantes pronto.
Fue la atleta que más levantó el estadio. Es difícil no enamorarse de ella. Todas las banderas soteando en el cielo. Era una cosa bárbara. Movía el pelo y un estruendo sonaba con cada uno de sus movimientos.
Eso te iba a decir, que al final estábamos hablando de que yo me enamoré de ella, pero no fui yo solo. Yo creo que toda la afición española, y te diría que incluso los no españoles, por luego ese gesto de punto honor que tuvo, en ningún momento lo dudó, se levantó rápidamente. Una pena, porque iba a hacer un marcón, yo estoy convencido que iba a bajar de 55 segundos. Y creo que ese récord de España de Sara Gallego, a la que también deseamos desde aquí que se recupere otra vez y vuelva a su nivel anterior, entre las dos van a tener una pelea muy bonita. y yo creo que ese récord de España lo van a rebajar bastante en el futuro.
Esa palabra pundonor es un gran recurso tuyo, es una de tus palabras en mayúsculas que te escucho decir mucho a Lourdes.
Yo creo que hablo mucho, a veces casi siempre hablo demasiado, entonces cuando uno habla demasiado dice muchas cosas. Y a veces muchas tonterías, pero bueno, hay que intentar modularme un poco.
Es muy complicado, ¿no? Porque yo aquí tengo respiro, porque hablas tú, puede hablar Juanmi, pero ahí hablando todo el rato te sale el pundonor muchas veces, ¿no? ¿Qué
sí.
significa eso?
A ver, pues pundonor es dejarse todo lo que uno tiene, que muchas veces se da por supuesto, pero no en todos los casos es así, y sobre todo vencer la adversidad cuando se presenta y seguir con el foco puesto en lo que hay que hacer. Ya te digo que yo tengo la suerte de tener a Lourdes como compañera o a Roberto Quintana en otras ocasiones. El peso de la retransmisión lo llevan los narradores, los periodistas, y en este caso pues yo hago una cosa que para mí es fácil, que es ver pues, el deporte que más me gusta y contar un poco lo que veo. Entonces, en ese sentido, es fácil teniendo al lado gente que realmente lleva la parte difícil, que es el hilo conductor de toda la retransmisión.
Pero si sigues ahí es que lo estás haciendo bien.
Bueno, no sé, yo me lo preparo lo mejor posible y lo intento disfrutar. Así que esto pues, tampoco es una cosa que vaya a ser para toda la vida, pero mientras que dure pues lo disfruto e intento transmitir esa pasión que me genera el atletismo a la gente que no lo ve.
Eres un hombre pundoroso, un hombre empático, tú apuntado ya al club de France, de Daniela France.
Eso es, me gustó esa frase del club de France y yo dije, y digo, bueno, ¿y qué hace falta? Dice, no, yo con que te guste Daniela y animes ya estás apuntado, pues entonces ya soy del club de France.
Siempre has sido empático. ¿Siempre has sido una buena persona o has ido mejorando con los años?
No sé si soy buena persona o no. Lo que sí que a mí me gustó mucho una frase que me decía mi amigo Ramiro Matamoros, que yo no he hecho daño a nadie, por lo menos queriendo. Intento no hacer daño a nadie, por lo menos queriendo. A lo mejor alguna vez sin querer pues haces alguna cosa que a alguien no le gusta, pero yo creo que esa es la clave al final. Yo creo que el portarte bien con la gente también es un poco egoísta, porque al final te hace sentir bien a ti. Entonces yo lo que intento es estar bien conmigo mismo e intento portarse con la gente como me gustaría que se portaran ellos conmigo.
Juanmi, ¿es una buena persona?
Vamos a ver, yo creo que los que... Primero te quiero decir, ya que estáis hablando Jesús en Vallehermoso y bueno, pues todo lo que está haciendo ahora, yo creo que hemos pegado un salto de calidad enorme con Jesús al micro, poniéndonos los pelos de punta, haciéndonos vibrar y sentir lo que los atletas están sintiendo en la pista, nos lo transmite él, ¿no? Y es de agradecer, yo se lo dije a él hace poco, lo hace súper bien, yo creo que hemos pegado pues eso, un buen salto de calidad y yo creo que tiene para muchos años de tener Jesús España escuchándole en todo lo que haga relación al mundo del atletismo.
Es que Jesús se nota que lo vive, que lo siente, que comparte ese corazón.
Sí,
del atleta.
Sí, pero aparte, mira, le preguntabas antes que si era buena gente, ¿no? Hablando claro. Yo creo que Jesús es de esas personas que las que conoces, tienes la suerte de conocerlas y ves que es generosidad dar y no esperar nada, ¿no? Entonces, esa es la gente de calidad, es la gente yo creo que de la que tendríamos que tener la suerte de podernos rodear. Y Jesús, en cuanto que hay cualquier cosa y levanto la mano, Jesús enseguida está ahí.
¿Tú esperas algo cuando lo das? ¿Tú siempre estás en algún proyecto benéfico?
No espero nada y por eso incido más todavía en que hay que rodearse de gente así, ¿no? Por desgracia la sociedad no funciona así, la gente mira con lupa a ver si te doy algo, a ver qué recibo o qué repercusión tengo a cambio y es difícil encontrarse a gente... Pues eso, honesta, que vaya de frente y que no busque más allá de querer echar una mano.
Hay poca gente honesta en el mundo.
Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que hay un ámbito muy grande de mucha falsedad, de mucho aparentar, de mucho... Y bueno, pues al final eso no es ser uno mismo, ¿no? Eso yo no creo que sean los valores que definen a una persona leal.
Ahora estás con la Fundación Insolamis, que es la que organiza esta nueva carrera que tenéis entre manos. ¿Podemos llamar un momento a María?
Sí, María es una de las responsables de la fundación y bueno, pues la idea es un poco echar una mano, como siempre hemos hecho, a gente que lo necesita y en este caso, bueno, pues a gente con alguna discapacidad, que ahora nos explicará un poco María mejor la labor que hacen.
las cosas que jamás hacemos bien.
¿Diego?
Hola María, buenas noches. Soy Sergio Carro, al habla desde LH Magazine. ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Muy bien, Sergio. ¿Qué tal?
Pues nada, me han dicho que tienes algo muy bonito que contarnos.
¿Mm-hmm? Sí. Pues mira, nada, yo quería hablaros un poco de Insolamis. Es una asociación de personas con discapacidad en Salamanca. Llevamos trabajando más de 30 años en mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y bueno, creo que es un trabajo muy bonito de hacer y de ver y de participar en él.
¿Y tú cómo estás, María? ¿Tú estás animada?
Yo
animadísima,
por supuesto
que desgaste,
sí.
Un trabajo que ilusione.
Yo la verdad que súper bien, me lo paso muy bien todos los días, me río muchísimo con los chicos, con los trabajadores, con los compañeros, con todos. La verdad que para mí es fundamental es pasárselo bien en el trabajo y yo me lo paso súper bien. La verdad que estoy súper agradecida.
¿Por qué te dedicas a esto, María? ¿Cómo empezaste en este mundo?
Bueno, pues mira, yo estudié en su día trabajo social, me gustaba mucho el colectivo de la discapacidad en general porque me producía mucha curiosidad conocer el comportamiento de las personas con discapacidad y así. A medida que he ido estudiando, pues me ha ido interesando más y en 2018 hice prácticas aquí, juraría 2018, 2019, no sabría decirte exactamente el año, que ya ha pasado mucho tiempo. Hice prácticas de atención sociosanitaria, porque también tengo un cursillo por ahí que hice de atención sociosanitaria. Y la verdad que los chicos me parecieron encantadores y el ambiente de trabajo súper familiar, como muy cercano, nos conocemos todos, las familias, todo. La verdad que yo estoy muy agradecida de estar aquí precisamente por eso, porque como es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, poder trabajar con ello mano a mano me parece fundamental, me parece imprescindible conocer la realidad que hay, que muchas veces se nos olvida lo que es, y bueno, poder verlo cada día también te hace ser un poquito más consciente de lo que nos rodea.
¿Cuál es esa realidad que hay?
Bueno, pues muchas veces nos pasamos por alto ciertas barreras, limitaciones, accesibilidad, que nosotros damos por hecho que todo el mundo va a saber cómo funcionan las cosas. Yo qué sé, mismamente te vas a un restaurante y tú lees la carta sin ningún tipo de problema, pero a una persona que no tiene lectoescritura, con pictogramas se le facilitaría muchísimo mejor. Vas a un edificio que no tiene rampas y bueno, pues las escaleras ya sabemos que suponen bastante problema a la hora de las limitaciones físicas que tienen las personas. Son cosas que en el día a día te vas encontrando, que muchas veces no somos conscientes de ellos, pero que cuando vas con una persona que tiene ciertas limitaciones, te empapas de lo que hay alrededor tuyo.
¿Y cómo conociste a Juan Miguel?
¿Ha sido pues en esta Juan carrera? Se puso en contacto con nosotros porque quería realizar la carrera y quería los donativos que sacasen de la carrera, o sea, los donativos no, los beneficios que sacasen de la carrera, los quería donar a una asociación de Salamanca. Se pusieron en contacto con nosotros a través de la Fundación Ocho Tumbado, que le habían hablado de nosotros, de una persona que nos conocía, y ya empezamos a hablar, Juanmi y yo. La verdad es que es una persona encantadora, súper cercana también, y vamos, que me pareció majísimo la primera vez que hablamos. Y bueno, también que una persona esté interesada en darnos beneficios, o sea, los donativos de los beneficios que saquen, sin casi conocernos, pues hombre, te hace ver también el tipo de persona que es.
Es que Juanmi es así, está por aquí, seguro que quiere preguntarte algo.
Sí.
Bueno, María, nada.
Hola, Juanmi.
Es mutuo, o sea, de verdad que muchas ganas de intentar recaudar lo máximo que podamos para ayudar a esas familias. Sobre todo tengo ganas del día de la carrera de ver a esas familias allí, de hacer algo chulo, con, uh-huh, bueno, con los invitados a la carrera, que luego diremos quiénes son, que todavía no lo hemos dicho. Y bueno, la verdad es que nos han hecho un vídeo súper bonito, que era la primera vez que lo hacían con toda la gente de allí de la asociación. Estuvieron 3 o 4 días para grabarlo y la verdad
sí,
es que
nos costó un poquito porque
chulo.
Al final ponernos de acuerdo tanta gente y hacerlo ordenado parece que no, pero cuesta un montón, ¿eh? Es un vídeo de unos 30-40 segundos, pero madre mía el trabajo que lleva.
Sí, pues nada, nosotros por mi parte encantado, por parte de la suerte que hemos tenido de tener el cartel que tenemos y de los atletas que vienen invitados, que vamos a decirlo ya, quiénes son, ¿no?
Sí, súper potentes además.
Son Lorena Martín, que es atleta olímpica de 800, Martín Fitt, que bueno, no creo que haga falta presentarlo mucho, campeón de Europa y campeón del mundo de maratón y premio Príncipe de Asturias. Y luego tenemos a, bueno, pues a otra persona que también pone su granito de arena y que es muy solidaria con estas acciones, que es campeón de Europa de 5.000 metros, que es Jesús España, que está aquí con nosotros y bueno, a lo mejor te quiere saludar.
Sí. No hacen falta muchas presentaciones.
Hola María, encantado de oírte.
Hola, encantada.
Y nada, y muchísimas ganas, como dice Juanmi, de que llegue el día, de conoceros en persona, de ver a todas esas familias allí disfrutando de un día que yo creo que va a ser inolvidable, que lo vamos a pasar todos muy bien.
Seguro que sí.
Y nada, y muy y contento, ya te digo, de conocerte, porque al final hacéis una labor pues muy bonita y seguro que bueno, que es vocacional, como tú dices, pero que te aporta mucho. Yo tengo la suerte de mantener mucho el contacto con un colegio de educación especial, el Duque de Ahumada, allí de Valdemoro, que hacen una carrera allí, y la verdad es que pues, los chavales son súper cariñosos, es increíble, y siempre sales de allí con las pilas mucho más cargadas de lo que entras. Entonces,
tengo
muchas ganas de que llegue el día 23.
Sí, por aquí también, ¿eh? Las familias están muy animadas para ello.
Jesús España no se pierde una solidaria.
Bueno, intento estar, y además estaba hace poquito, se lo he dicho antes a Juanmi fuera de micro, en Salamanca, cerquita, en San Martín de Castañar, porque tengo ahí un amigo al que me gusta ir a visitar de vez en cuando, y a ver, a José Luis Capitán, y pasa igual, cada vez que voy a ver a José, la situación en la que está, todo, bueno, el que no lo sepa, José es enfermo de ELA ya en fase avanzada, y me pregunta siempre por todo el mundo, por mi familia, y salgo de allí con una energía, el tío transmite una fuerza que es alucinante, o sea, lo que tiene ese hombre dentro es tremendo, y cada vez que vamos allí, todos los amigos a verle, salimos con las pilas cargadas, como te digo, nos anima siempre él más a nosotros que nosotros a él, o sea, es increíble.
La verdad es que, Jesús, para el nivel que tienes, que has tenido y todo lo que sigues haciendo, eres un tipo bastante humilde.
Bueno, yo creo que soy un tipo, al final todos somos personas en este mundo, yo creo que al final lo importante es eso, que sepamos que somos personas por encima de todo. O sea, que a la gente hay que tratarla por lo que es y no por lo que haya ganado, por el puesto que ocupe a nivel laboral. Yo creo que eso al final, pues el que le vaya mejor en la vida en ese aspecto, pues mejor para él, pero al final se trata del día a día y del cara a cara. Eso es lo más importante.
No te veo presumir mucho ni nada, así como a otros.
Bueno, a veces
tenía redes sociales hasta hace poco.
Sí, ahora me lo decía Juanmi, ahora me he puesto ahí con el Instagram, que me ha tenido que ayudar mi hija mediana porque era bastante zoquete. Y bueno, cuelgo alguna cosa, pero como le decía él, así hablando mal y pronto, pongo lo que me da la gana, lo que me apetece, cosas así, pues un poco me van saliendo, alguna foto con un amigo, alguna cosa que voy a hacer, pues bueno, yo qué sé. Al final es difícil no caer en lo de las redes y mis hijos están también metidos en ese mundo, los dos mayores, y también, pues bueno, pues así estoy, interactúo también con ellos por esa vía.
¿Tú no te guías por ese algoritmo para subir seguidores,
nada,
tener más likes? ¿Tú tienes seguidores de verdad?
Sí, no sé si de verdad o de mentira, pero bueno, alguno hay. Ya te digo que yo, si miras a la gente que yo sigo, pues son mis hijos, amigos de mis hijos, amigos míos de allí de Valdemoro, alguno que conozco, pues eso, amigos realmente, o sea que poco...
De hecho, tu última publicación es con la familia y amigos de José Luis Capitán, enfermo de ELA, que no está recibiendo muchas ayudas todavía. No interesa, es triste.
Sí, vamos a aprovechar aquí también, porque es verdad que hace tiempo ya se hizo viral cuando salió en el Congreso de los Diputados, sobre todo Unzué, que es el más conocido, les dio un rapapolvo importante a los políticos, que no lo consideraron demasiado importante y que prácticamente no acudió ninguno allí. Y bueno, y parecía, todos nos estábamos contentísimos porque se había aprobado la ley ELA, y luego sobre el papel resulta que ha sido de momento una ley vacía, ha sido mucho aprobar ley, pero el dinero, los recursos no están llegando a las familias que lo necesitan. Es una enfermedad que demanda mucho a nivel de ayudas y a nivel económico para mantener a la gente que tiene que cuidarles, etcétera, etcétera. Y como no, y hay mucha gente desde que se aprobó la ley hasta ahora, que todavía no han llegado esas partidas de dinero, que ha muerto en el camino. O sea, es así de duro, pero esa es la realidad. Y entonces, pues todo lo que podamos dar visibilidad a eso y que esto cambie lo antes posible, pues ahí vamos a estar.
El 31 de octubre es una fecha importante que puede ser decisiva
para
estas personas.
Sí, he visto un vídeo que ha puesto José hace poco, que parece que él dice que es optimista y que a ver si ya de una vez por todas llegan ese dinero a la gente que lo necesita, y ojalá es así.
¿Por qué no interesan estas ayudas, María? ¿Tú recibes ayudas en tu fundación?
Nosotros nos movemos básicamente por subvenciones. Nosotros pedimos subvenciones, los chicos a mayores tienen sus propias ayudas de dependencia y de discapacidad, pero nosotros sobre todo son subvenciones de la Junta o de la Gerencia.
Pues nada, si te quieren preguntar algo más o algo más que añadir, María, si no nos despedimos aquí.
Que nos vemos el día 23 de agosto y que
el día 23, allí estaremos.
Que estoy deseando y que vamos a darle difusión y que vamos a intentar que sea un día, que seguro que lo va a ser, especial.
Gracias, sí, todo, por todo lo que haces, María.
Nada, a vosotros, que tengáis buen día.
Venga, gracias, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Y te quería preguntar también, Jesús, ¿cómo está Esternavero? Ya volviendo a correr, ¿no?
Sí, a ver, lo está pasando un poquito mal. Por ejemplo, quería correr ahora el meeting de Madrid, que es el sábado, y no ha podido entrar en el 100, que es la prueba que hay. Tuvo una lesión, venía de una lesión y se lesionó en la última competición, en el meeting de Gallur, se hizo una rotura de fibras en el isquio y va un poco con la preparación un poquito retrasada. Yo creo que va a llegar en muy buena forma al nacional, pero claro, pues está, va a llegar muy justita en el sentido de que no ha podido hacer a lo mejor la marca que hubiera valido en otras condiciones, pero bueno, está animada pensando en que si no es esta temporada, pues todo el trabajo que está haciendo pues va a dar su fruto. En ese sentido, yo me identifico mucho con ella, muy cabezona y tiene entre ceja y ceja bajado los 23 segundos en 200, ahora ha habido algunas compañeras que lo han conseguido, y seguir mejorando, y yo creo que tiene mucho futuro por delante y no se va a rendir, o sea, es una luchadora.
¿Hablas mucho con Esther?
No hablo mucho, pero el otro día, por ejemplo, casualmente me coincidí en una terraza ahí en Valdemoro, como somos vecinos, con sus padres, y me contaban esto, que estaba ahí con muchas ganas, con ganas de seguir, y bueno, y la tengo mucho cariño porque es una chica muy maja, y luego porque se ha criado en la escuela de nuestro club de Valdemoro, en unas condiciones, también aprovechamos los micrófonos, bastante precarias, por una pista de cemento, no tenemos prácticamente instalaciones. Y al final los que corremos larga distancia, pues sales por un camino y te puedes apañar, pero la gente como ella, o de pruebas más técnicas, que salga gente como ella en Valdemoro es prácticamente un milagro, así que más mérito todavía para Esther.
Sí, porque los de fondo, aunque sea una pista tercermundista, pues
te apañas.
Pues va bien, por el barro y ya está.
Sí, tenemos también a un chaval que ha sido ahora campeón de España sub-16 del lanzamiento de jabalina, Loran Varga, y lo que te digo, solo viendo las condiciones en las que entrena, parece milagroso lo que han conseguido. Son más de 200 niños en la escuela de Valdemoro, en la escuela deportiva de atletismo, que la lleva el club mío, el amigo del atletismo de Valdemoro, con Víctor Rodríguez a la cabeza como presidente, y la verdad es que es alucinante. Al final se demuestra también, evidentemente las instalaciones son importantes, pero que habiendo ganas, y las hay en Valdemoro y muchas, tanto de los entrenadores como de los chicos, pues se consiguen cosas.
Y dime, ¿por qué tú has vuelto a correr un 5.000 en pista? Con Yago Rojo, y se veía también por ahí enganchado a Ramón Rodríguez, que estuvo por aquí la pasada semana.
Sí, pues por cabezonería. A ver, a mí me gusta correr. Yo creo que voy a correr siempre que pueda. Y toco madera y espero que las lesiones me respeten y pueda seguir corriendo. Simplemente por el placer de correr. Pero es verdad que cuando no tienes un objetivo así a medio o corto plazo, pues te dispersas un poco. Algún día a lo mejor te apetece menos y te escaqueas. Y era una manera, me puse como objetivo ese campeonato de Madrid de 5.000, pues en marzo digo, mira, pues esto es a finales de junio y así entreno los días que no me apetezca, me obligo un poco, hago algún día un poquito de fuerte a la semana, y tuve la suerte de que Yago, que es un gran amigo, se prestó a tirarme de liebre la carrera entera y no tuve mi día perfecto, me tuvo que incluso esperar en la parte final, pero bueno, contento, me esforcé al máximo y conocí otra vez, que ya lo tenía un poco olvidado, lo duro que se hace un 5.000 en pista dando vueltas, ese sufrimiento que al final a nosotros nos pone eso, somos un poco masoquistas y bueno, y no va a ser el último, o sea que el año que viene volveré a hacer otro y cada vez más despacio porque los años van sumándose, pero bueno.
Pero bueno, que hiciste 14.40 y algo, ¿no?
Sí, 14.48, yo quería correr por debajo de 14.40, pero bueno, es lo que te digo, al final yo me forcé al máximo, tenía allí a mi familia y a mis hijos, sobre todo a la pequeña, que al final ella no distingue si ahora corro a nivel recreacional como lo hago cuando era atleta profesional y me animaba como si fuera un campeonato del mundo. O sea, se puso a gritar ahí papi, papi y yo la escuchaba, digo, aquí hay que apretar y darlo todo porque el público aquí es exigente.
Que es una distancia que te lleva al límite, es lo que dices.
Sí, sí, porque yo corro un 3.000 y esté un poquito peor de forma o tal, al final el momento agónico no dura apenas, pero en el 5.000, ese kilómetro del 3 hasta el 5, esos dos últimos kilómetros son fastidiados, por no decir otra cosa, y es verdad que se te olvida un poco cuando llevas tiempo sin correr, ahora que lo veo y también me viene bien el experimentar ese sufrimiento un poco para luego valorar cuando estás en las retransmisiones, cuando está viendo a los atletas esforzarse, saber un poco, volver a recordar un poco lo que se siente y en ese sentido valorar.
Claro, no quejarte, juez, que no le ha pasado ahí, claro, lo tenía claro, a un no, milímetro.
No ha hecho la marca que tal, pero claro, hay que saber todos los que lo están, todos los que
me han dejado atletas, encerrado. Claro,
ellos hacen todo lo que pueden y si no hacen más es porque ese día no tienen más.
Porque no podían ir para adelante.
Eso es.
Cuando vas con fuerzas, al final vas, ¿no? Es como Atawi, ¿no? Con esos cambios.
Claro, Atawi el otro día iba muy encerrado, tuvo la suerte que le abrieron la puerta y ganó ahí en Estocolmo, creo que fue, o no, en París, ganó el meeting de París. Y luego, en cambio, pues el otro día pues se quedó un poco ahí encerrado, no tuvo la carrera perfecta, bueno, pero es que es así. Hay que valorarlo cuando sale bien y cuando sale mal.
Sí, pero por muchas puertas que te abran, si no puedes...
No, es un cohete. No, Atawi es un cohete, ya lo demostró en Madrid, hizo la carrera, vamos, yo creo que levantó a todo el público de los asientos. Yo creo que junto con el momento de Daniela, que nombrabas tú antes, de Daniela Fra, el momento más bonito, ese y el de Yael, para el público español, con esa victoria de los dos, la verdad es que fue impresionante. Y agradezco mucho el hecho de que en esta ocasión pudiéramos estar allí in situ, con un set, porque muchas veces lo hacemos desde el locutorio, pero cuando uno está en el estadio, esa energía que transmiten los atletas y el público es mucho mayor y se disfruta mucho más.
¿Sufriste más en este 5.000 que cuando ganaste a Mo Farah?
Pues sí, porque cuando Mo Farah iba tan concentrado que al final vas pendiente de tantas cosas y cuando todo sale bien... Seguro que tuve momentos de sufrimiento, lo que pasa es que luego con la alegría
se
te olvida.
A ti se te ve con el gesto relajado y todos los de detrás apretando los dientes.
Eso pasa siempre, luego te da el subidón ese de cuando ganas y luego cuando ya pasan los días cuando te notas, pues las piernas las tengo que me duelen. Pero cuando uno gana parece que el cansancio se evapora, lo vemos ahora, yo soy muy aficionado también al ciclismo y cuando ves el que gana levanta los brazos que parece que no ha hecho nada, pero claro, lleva una paliza encima gorda. Lo que pasa es que la alegría te borra todo lo que ha habido antes.
Para palizas está Juanmi, que sabe bien de exprimirse al máximo. Quizás por eso lo sigues intentando tanto, ¿no? Por volver a esa sensación de ganar, de cruzar el primero una meta. Eso es algo que no se compra, una sensación de ser invencible.
Sí, bueno, lo que pasa es que ahora ya pues tengo limitaciones, ¿no? Dejo toda la pierna de hierro por dentro, me han puesto ahí una bisagra. Y ahora está complicado. De hecho, dentro de poquito me van a tener que operar otra vez para ver si conseguimos empezar a hacer un poco de vida normal, de poder andar normal, subir escaleras y cosas normales, porque tal y como tengo la pierna, que no me gira más de 95 grados, está empezando a ser complicado el día a día.
¿Y ahora estás enseñando a la gente a nadar con técnica?
Sí, bueno, yo llevo ya muchos años, llevaré como 8 años fácil intentando transmitir la sensación que tienes que sentir, ¿no? cuando acaricias el agua y la agarras para deslizarte, porque creo que cada vez está pasando en muchas cosas, cada vez está quedando menos gente profesional de oficios, por decirlo así, ¿no? Yo creo que se está perdiendo mucho el fontanero, el electricista, el tal. Entonces, creo que también lo que son cosas básicas, como enseñar a nadar a un niño, cada vez hay más inexperiencia en este sentido y creo que hay que prestar todavía más atención y ponerle más cuidado a la gente para ayudarla.
Con lo bonito que es, además, este trabajo.
Sí, a ver, es bonito, sobre todo con niños, porque claro, un niño enseguida coge las cosas, un adulto le cuesta mucho o incluso no las llegan a coger porque ya tienen manías interiorizadas y es muy difícil quitárselas, ¿no? Pero ver a un niño que incluso le ves tú antes que su padre, ¿no? Muchas veces, que se echa al agua y se mantiene, flota o es capaz ya de nadar un poco, pues esas satisfacciones al final te las llevas tú.
Y cuéntame cómo estás, porque parece que cada vez que vienes aquí te ha sucedido una desgracia nueva. Hace poco le comentabas a Jesús que no sé qué problemilla habías tenido.
Pues mira, he estado ingresado por una infección. He debido de coger frío y me ha pillado con las defensas bajas y me ha pegado un zurriagazo del 15, hablando claro. Entonces, bueno, hoy me han hecho pruebas, mañana me van a hacer más pruebas y vamos a intentar ponerle solución al origen de lo que sea, que todavía no sabemos ni lo que es.
¿Y tienes algún nuevo reto, alguna nueva locura en mente? Porque me dices que ahora mismo no estás corriendo, que solo haces elíptica y natación.
Sí, hago un poco lo que puedo, pero sí que me gustaría en algún momento, si se normalizan las cosas, por desgracia para mí, antes hablaba Jesús de capitán. Hace no mucho a un buen amigo, íntimo amigo de Lanzarote, le han diagnosticado ELA. Está en las fases ya de que le cuesta respirar, está un poco llevándolo, un poco gestionando todo. Y sí que me gustaría hacer algo en Lanzarote por la ELA, para darle visibilidad, para dar visibilidad a todos. Está en la misma situación, no llegan los recursos, no llegan las ayudas. Te ves de un día para otro que te ha cambiado la vida, que es una mierda, ¿no? Entonces quiero mandarle un saludo a José Antonio, a mi amigo, que estamos con él y algo haremos allí en Lanzarote, algo tendré que hacer, no sé, dar dos veces la vuelta nadando a la isla o alguna locura de esas.
Es que no lo sé, no se me ocurre enfermedad más cruel, ¿no? Que pueda castigar más a un ser humano.
Sí, a ver, yo tenía un poco proyecto con él, que era intentar subirle en un kayak, ponerme un arnés a la espalda y nadar con él en mar abierto unos 30 kilómetros, ¿vale? Esa era un poco lo que yo tenía en mente, y que las familias desde la orilla pudieran ir siguiendo parte de lo que estábamos haciendo. Pero ahora con la pierna como la tengo está complicado y tendré que buscar alguna alternativa, pero algo haré.
Bueno, que lo haga Jesús España, ¿no?
Sí, yo en el agua pues me tendría que enseñar como a los niños eso que dice, porque yo digamos que me mantengo a flote, pero de ahí a nadar hay una diferencia bastante, bastante grande.
Podéis ir los dos, no sé.
Sí, bueno, a Jesús yo creo que le pasó un poco como a Martín. A Martín tuvieron la brillante idea un día de tirarle en una piscina y fue muy bueno el vídeo, lo tengo por ahí, fue muy bueno el vídeo porque para llegar al otro lado se la vio y se la deseó. O sea que un poco deportes distintos y dejados, ¿no? Por decirlo así.
¿No eres piscinero tú, Jesús?
No, yo soy de piscina de verano con la familia, con los amigos, y sí que pues cuando he estado lesionado he hecho mucha carrera en el agua, con apoyo y sin apoyo, pero me resulta más fácil, fíjate, correr en el agua que lo que es nadar. De hecho, el verano pasado, ahora sí están Pedro y Mar y dos amigos míos viéndolo, estábamos en un camping, nos apuntamos a un concurso que había, pues, para pasar el rato, y yo nadé a espalda, y de verdad, mi imagen nadando a espalda es que yo me veía, digo, lo estás haciendo genial, y de repente me pasaron un vídeo y parecía un murnillo, estaba en el sitio sin moverme, y claro, me ganaron todos. Pero yo te lo juro que la imagen que yo tenía es, joder, qué rápido estoy yendo, estoy súper colocado.
Qué estilo, ¿no? Era
todo lo contrario. Yo creo que los que no sabemos nadar, me pasa a mí también, nadamos mejor a espalda, ¿eh?
No lo sé.
O lo preferimos, al menos.
Yo mejor, es que si ves el vídeo es un poco lamentable, pero yo, o sea, la diferencia ante la imagen que yo tenía y lo que se veía realmente, bueno, era tremendo, se partieron de risa, claro, era ya eso, lo pasamos bien por lo
y
menos.
Y si nada se abraza no metes la cabeza, ¿no? Supongo. Vas.
Ya nada, voy con la cabeza fuera con los abueletes, no meto la por si acaso trago agua.
No, que si vas a la playa no eres de los que van hasta la boya y vuelven.
Puedo ir, pero corriendo, lo hago corriendo en el agua, voy tarde un rato, pero como tengo la técnica cogida de tantas lesiones y tal, y me gusta hacerlo. De hecho, alguna vez lo hago, pero lo de nadar se me da.
Pero
me
esa
da
boya está muy cerca, ¿no cubre?
No, déjate, no, cubre. Porque yo
¿y puedo, cómo vas
puedo,
corriendo?
Corro en el agua sin apoyo. Y de hecho, antes yo iba con la burbujita y ahora ya puedo ir sin flotador ni nada. Y te digo, son muchas horas de técnica de estas. Muchas.
Sí. ¿Y vosotros corréis por la arena descalzos? ¿Esto es bueno? ¿Hay quien dice que es malo? ¿Hay diversas opiniones en
yo
esto?
Yo creo que... Si no se abusa, a ver, al final la evolución ha ido hacia que llevemos calzado y correr un poquito descalzo. Yo, de hecho, lo he hecho en foso de longitud, trabajo de pies para evitar lesiones, fortalecer los músculos del pie y tal. Está bien, pero claro, si estás acostumbrado a correr con zapatillas y de repente te pones a hacer una kilometrada por arena o todos los días,
pues, una tirada larga.
Te vas a coger farcitis, te van a doler los dedos, es un poco con moderación.
O te pones a correr en una zona de playa que tenga mucho desnivel y vas con un pie alto y con otro bajo. Entonces al final acabas con dolor de cadera.
Ahí
o
por
de
la
culo.
Orilla, ¿no?
Claro, yo creo que lo más sensato, está bien caminar y tal, mi opinión. Yo creo que lo más sensato es irse al paseo marítimo si quieres correr un rato y hacerlo mejor y te evitas el poderte llevar una molestia a casa.
¿A ti te gustaba correr por la playa? ¿Te gustaba que te mirasen los bañistas, lucirte ahí y decir, mira, pues, ese machote allá va?
Pues mira, no. Yo no he corrido nunca por la playa, salvo que me engañaron y me fui con Martín a Formentera a correr la Formentera Turrán. Y hay varias etapas que tienes que correr por la playa, por el agua, ¿no? Por la arena. Y bueno, es una situación un poco curiosa, ¿no? El ir con zapatillas, metiéndote el pie en el agua, pisando la arena blanda o dura. Entonces, yo creo que es más lesivo que otra cosa, pero bueno.
Todavía nos queda tiempo, pero creo que es el momento de llamar ya a Lorena Martín, que también lo está pasando mal con sus lesiones y nos puede aportar mucho en este apartado.
Las cosas que jamás hacemos bien son las que nos definen. No sale más caro pedir perdón.
Buenas noches, Lorena.
Hola.
Al final hemos puesto la canción de esa estrella de Siloé, la de no la de Llámame, pero bueno, te gusta también, ¿no? Esa estrella.
Vale, perfecto.
¿Qué tal estás?
Pues bien, muy bien. ¿Qué tal?
Bien, aquí estamos con Jesús España y Juan Miguel Esteban Aceituno. ¿Te suenan de algo, bueno, pues, estos hombres?
Sí, hombre, claro. Un saludo para ellos también.
¿De qué? ¿Cómo es Jesús España?
Hombre, pues yo creo que Jesús España para nosotros es un ejemplo como deportista y un referente para muchos de mi edad.
¿Y Juanmi? ¿De qué le conoces?
A Juanmi no le conoces.
Pues he leído su historia, pero todavía no he tenido el placer de conocerlo en persona.
¿Qué te parece? Buena historia, es una historia potente.
La verdad que sí.
La verdad, además, en tu caso, ¿cuántas veces te has lesionado? ¿Es la segunda vez?
Graves, tres veces. yo diría de cirugías, pero bueno, ha habido muchos más contratiempos por el camino que, bueno, forman parte de nuestro trabajo.
Cuando pasas por tantos contratiempos, quizás leer la historia de Corre Libre te puede animar, ¿no? De alguien que ha superado tanto también.
Sí, y te pone mucho en perspectiva de que, bueno, al final nosotros el deporte de élite es nuestro trabajo y, claro, las lesiones pues te impiden hacer eso, pero bueno, en la vida hay cosas que son mucho más importantes de poner en perspectiva.
¿Qué cosas son esas?
Pues hombre, yo creo que eso, el tomar decisiones, el rodearte bien, el cuidar de la familia, y bueno, pues el trabajo tiene que ser muchas veces secundario y en nuestro caso, pues eso, si te lesionas, pues bueno, hay cosas más importantes en la vida, desde luego.
Bueno, yo, Lorena, te quiero dar las gracias por haber aceptado nuestra invitación a la carrera. Le doy las gracias desde aquí también a nuestro buen amigo Alex Calabuch, que es la persona que nos puso en contacto. Sé que hace poquito te has vuelto a hacer daño y aún así yo quiero recalcar que, aunque no esté en el mejor momento, Lorena va a venir a la carrera, va a estar allí con nosotros, no va a poder correr, bueno, pues circunstancias, pero va a tener el detallazo de estar allí, de estar con las familias y de estar con todos nosotros. Entonces yo te quería dar las gracias por estos dos motivos. Primero, por haber aceptado ser un pedacito de esto y segundo, pues por después de haber tenido la mala suerte que has tenido hace poco, pues tener esas ganas, ¿no? Y estar ese día allí apoyando esto.
Nada, el placer es mío de que contéis conmigo para una iniciativa tan buena y nada, que seguro que será un día estupendo. Además, la fecha acompaña.
Y nada, Lorena, yo soy Jesús y muchas gracias también de parte de, bueno, aparte de lo que te dice, Juanmi. También tengo muchas ganas de que llegue ese día. Sé que estás en un momento complicado, como tú bien dices, hay otras cosas en las que te puedes apoyar y otras cosas más importantes que lo que es el deporte, lo que es el atletismo, lo que es una lesión. Pero bueno, también como atleta que he sido, sé que cuando llegan estos momentos pues se pasa mal y bueno, pues sé que tienes mucha gente alrededor, pero bueno, animarte, estoy convencido de que al final estos son rachas y saldrás de ella tarde o temprano y cuando salgas vas a tener unas ganas que te vas a comer la pista de, pues eso, de querer demostrar lo que realmente llevar dentro. Así que yo espero que, pues eso, que tengas eso en el horizonte, que te apoyes en la gente que está contigo y muchísimas ganas de verte otra vez correr, de verte allí en Aldea Dávila y bueno, y darte un abrazo y ojalá y vayas ya poco a poco para arriba.
Joder, pues muchas gracias. La verdad que pues iniciativas así, esta carrera, a ver, a mí estas, el formar parte de carreras que van en beneficio de cosas buenas, siempre me hace ilusión, pero bueno, muchísimo más ahora por eso, por poner en perspectiva, pues que aún así, que aunque no esté compitiendo, yo creo que puedo seguir formando parte del deporte y aportar muchas más cosas y bueno, yo creo que el 23 de agosto seguro que nos divertimos, pero bueno, que el trabajo que tenemos es mucho más grande que eso y ojalá pues se anime mucha gente y podamos recaudar muchos fondos para la asociación y eso espero, vamos, por mi parte.
Qué grande eres, Lorena, y qué grande es Jesús España también, que le escuchas y qué bien habla, cómo te remonta el vuelo. Es que yo le estaba escuchando y no sé, ya se te olvida hasta que estás lesionada, ¿no?
Totalmente. Bueno, él habrá pasado muchas también y aún así ha tenido una carrera bastante larga, así que bueno, esto es eso, forma parte de ello y lo único que hay que saber es gestionarlo y volver bien.
Sí, mira, yo le voy a contar una batalla. Al final lo que experimentas se queda ahí y si puede ayudar a alguien, pues mucho mejor. Y yo siempre me ponía muy nervioso cuando llegaba un campeonato importante y tal. A veces decía, madre mía, esta tensión, yo no sé si esto será bueno, que no soy capaz de gestionarlo bien. Cuando empecé a tener alguna lesión, tuve alguna lesión grave, cuando tuve alguna fractura de estrés y tal. Luego, cuando volví a un campeonato, esa tensión la manejaba mucho mejor, porque mirabas un poco de dónde venías y decías, mira, si es que he estado lesionado y no he podido estar aquí, ahora que estoy, ni presión, ni nervios, ni leches, me voy a comer esto porque estoy donde yo quiero estar. Entonces, estoy convencido de que al final las cosas siempre pasan por un motivo y va a salir mucho más fuerte, totalmente convencido de ello, porque pues lo he vivido yo personalmente y muchísimos atletas, al final esto forma parte de la vida del deportista y hay que saber mirarlo con optimismo y saber luego utilizarlo en tu beneficio cuando vuelvas a estar ahí.
A estar ahí porque es que Lorena ha estado muy arriba, ¿eh?
Muy claro, que es buenísima, es que solo hay que verla, luego además yo soy...
París.
Al final nos fijamos en las marcas... Pero luego yo lo reconozco, yo me encanta la gente que corre bien, que corre bonito.
Que corre bonito,
y,
eso.
Y Lorena es que da gusto verla, o sea, es así. O sea, que tenemos ganas de verla porque al final ya por egoísmo nuestro, porque necesitamos a gente así que nos levante del sofá.
Que corra bien. Campeona de España del 800, octava del mundo. Luego has saltado al 1500. No sé, ¿por qué saltaste al 1500? ¿O sigues haciendo?
Bueno, todavía no lo he hecho. De 800. Hecho, había anunciado que eso, que mi objetivo para este verano era eso, dar el salto al 1500 y bueno, al final no voy a poder debutar este año, espero que el año que viene sí, pero bueno, ya he hecho, sí que he hecho 1500 cuando estaba en categoría menor. Es una prueba que siempre me ha gustado y que creo que nunca he tenido tiempo para preparar, porque sí que requiere más, pues más kilometradas, yo creo que tomárselo un poco todo con calma y pues por el historial de lesiones que he tenido, para mí era mucho más asequible pues ponerme en forma para el 800 y la verdad que tengo ganas con el nivel ahora que hay nacional del 1500, creo que me viene muy bien incrustarme ahí y aprender de las figuras que tenemos y que creo que bueno, por mis características como atleta entrenando, pues será una prueba que me puede venir muy bien y yo creo que puedo hacer un buen papel.
Es que tiene que ser complicado para un atleta de tu nivel, un atleta que corre tan bien, no dejar de estar en forma, porque hablas de unas sensaciones en la pista de flotar sobre ella y casi volar. Me recuerda a las que tienes tú en Gallur, Jesús.
A ver, es que yo creo que
deslizas.
Esas sensaciones yo creo que son comunes a los atletas. Cuando uno se siente bien, y ahora evidentemente por los ritmos que a los que voy no tiene nada que ver con los que cuando era profesional, pero me sigue atrayendo el ponerte los clavos, ponerte en una pista y tener esa sensación de que vas corriendo, de que te vas desplazando, que dices tú, es una sensación de como de ingravidez casi cuando lo sientes y eso es independiente del nivel y claro, pues al final, y más Lorena como atleta de élite que es, pues cuando uno está en forma a veces se siente casi invulnerable, pero luego pues hay cosas que te llevan otra vez al suelo y hay que volver a remontar el vuelo, si es que no queda otra.
Volver a sentirte atleta.
Eso es, sí, sí. Además es eso, es que es una sensación que no se puede describir porque aunque entrenes de normal, cuando nosotros decimos que estamos finos, es esa expresión que tenemos un poco mal dicha, pero es verdad que cuando te sientes que estás muy en forma y que haces ritmos que a lo mejor son complicados con facilidad y te puedes poner los clavos y el correr bonito, como decís, yo creo que es eso, el poder mover bien tobillo, hacer todo bastante sencillo, pues eso se tarda. Además, el atletismo es un deporte que es así, que es acumular, entonces cuando lo pierdes tardas mucho en volverlo a enganchar.
Pero bueno, no todo es malo, no todo se ha perdido. Te ha llegado la nueva equipación de New Balance, ¿no? Que es como la Spider-Woman, eso dice Daniela García Tena.
Le he visto
la verdad
yo.
Que tengo suerte de que estoy en un equipo que se siente como una familia y bueno, los momentos estos difíciles, esas motivaciones te vienen muy bien y tengo ganas de estrenarla, por supuesto. Pero bueno, tendrá que esperar un poco, bueno, mientras tanto me la pongo ahí en
la
casa.
La has estrenado bailando, ¿no? Porque yo creo que Jesús te ha visto bailando con la equipación y por eso se ríe
sí,
tanto.
Sí, ten cuidado, Lorena, porque yo ahora que me estoy haciendo instagramer, estoy ahí pendiente, vigilando a los atletas cómo entrenáis y tal, y te he visto el vídeo ahí con toda la ropa,
también.
El baile, sí, va, a ver, tienes un futuro ahí también.
Los hay que entrenan y los hay que bailan, así estamos ahora mismo.
Pero eso es una cualidad natural, ¿no? Eso naces sabiéndolo hacer o no, porque hay atletas que son mucho más rígidos, mucho más tiesos. Jesús España, por ejemplo, eso le lleva una colección, por ejemplo, de bañadores para ir a la playa y no te saldría haciendo un bailecito.
Bueno, no lo hemos visto.
Ni lo verás. Bueno,
molaría,
no lo
molaría.
Vas a ver tampoco.
No, tengo yo ese don. Igual
me sorprende.
Molaría que saliera ahí con la canción esta de Mambo Number 5.
Desde luego que tendría visualizaciones.
Sí, por eso sí, claro.
¿Tu vídeo las ha tenido, visualizaciones?
Pues la verdad que no lo miro mucho, yo no soy muy de redes, e intento subir cosillas, sobre todo por eso, por darle visibilidad a la marca, pero soy un poco dejada para esas cosas, no es mi terreno.
Claro, pero quizás ahora, estando lesionada, pues es una de las cosas que pide la marca, ¿no? Que se le siga dando visibilidad de otras maneras.
Bueno, a nosotros no nos lo exige, pero bueno, sí que es verdad, cuando tenemos nuevos lanzamientos de zapatillas y cosas así, intentamos hacer hincapié. Pero bueno, yo creo que es difícil cuando no estás lesionado, porque tampoco, por ejemplo, yo ahora en mi caso, tampoco tengo muchas actualizaciones que dar, o sea, y bueno, sí que intento mantenerme al día con las cosas, pero no se me da muy bien las redes, se me dan mejor otras cosas, yo creo.
¿Qué cosas?
Pues bueno, creo que, por ejemplo, en mi trabajo, que me gusta mucho, que soy comercial de traumatología, pues el hablar cara a cara con los médicos, el estar al día y visitar a la gente, pues ese trabajo comercial se me da mejor en persona que en las redes a mí.
¿Y a ti te parece The Spider-Woman realmente o tú le darías otro nombre a esta equipación?
No, es de Spider-Woman, total. Además, tenemos el body que siempre nos gusta mucho. Bueno, a mí la equipación negra que tuvimos hace 2 años me encantaba y la verdad que a mí los colores de New Balance, no lo voy a decir porque está feo, pero siempre me sientan bien. Así que
la
yo estoy
es
encantada con,
son bonitos,
con los modelines que nos ponen. Sí,
sí pueden ser las mejores equipaciones las de New Balance. ¿O no, Jesús?
Sí,
¿tú
a mí sí.
La de, hombre, más bonita que la de amigos del atletismo Valdemoro,
sí,
¿no?
Sí, es que la nuestra, vamos cambiando a lo mejor el textil y tal, pero es la misma, no tiene nada que ver.
Negro, ahí. Azul marino.
Yo, verdad, que ahora que no tengo ninguna relación con ninguna marca, sí que es cierto que New Balance es de las equipaciones más bonitas. O sea que nada. Y bueno, sí. Y a mí me parece que, decía ya lo de las redes, que no es muy de redes, yo creo que la clave al final, los que no somos profesionales de esto, pues al final es el natural. Y la verdad es que quedó gracioso. Yo lo vi, me reí un rato y te vi ahí con el baile probándote toda la ropa y bueno, pues eso, dice, joder, pues esta chica ahí, yo qué sé, me gustó. Te quiero decir que cuando es algo así impostado y es obligación y lo haces ahí un poco a trasmano, pues se nota, así que en ese sentido, pues bueno.
Yo creo que Lorea Ibarzabal, porque tú eres muy amiga de Lorea, ¿no? ¿Lorena?
Sí, somos compis de entreno, así que estamos ahí mano a mano.
Yo creo que ella es más como Jesús España, ¿no? Ella quizás es más tímida para eso, ¿no?
Creo que no, creo que en redes le da bastante más caña a ella.
¿Ah, sí?
A todo, la verdad, se la da bastante mejor, te diría yo. Y luego ya Marta, que es la otra amiga nuestra, ya
Sí,
a Marta, nos gana a las dos.
A Marta también la controlo yo, que te pone lo del outfit todos los días. Que yo, verdad, a ver, yo confieso, yo me meto en Instagram y lo tengo por seguir un poco, me gustan mucho los entrenos, cuando estáis de concentración, cuando estáis entrenando, cuando tal. Y a Marta la sigo mucho ahí, al grupo, lo que van haciendo. Y es verdad que a mí lo del outfit check pues es una cosa que me importa menos, pero es verdad que también lo hace con gracia y cada día con una ropa, y también tienen material ahí Lordeon, que también es una de las marcas que a mí más me gusta ahora. O sea, que es una marca realmente nueva y está bien.
Ellas dos me pueden dar unas clases cuando quieran, la verdad. Me dejo aconsejar.
¿Y pones comentarios? ¿O tú solo comentas en la televisión?
No, yo no comento en a lo mejor alguna cosa, porque algunos de los atletas son amigos también y les pongo algo o algún mensaje privado.
No dices, este outfit mejor que el de ayer.
No. Eso al final también entiendo que cada uno tiene su manera de ser. Luego también pues hay... Ella dice que New Balance en este sentido no les obliga a nada, pero a lo mejor hay marcas que sí que lo pueden hacer. Entonces es una cosa que yo me gusta respetarlo, pero a mí personalmente los contenidos que me gustan pues son los que son de propiamente de deporte. Me gustan ver los entrenos que hacen, algunas, y la verdad es que está bien, que es un medio. Yo era muy, muy ajeno a este mundo, incluso te decía que lo veía, eso es, incluso reacio, y ahora lo hablaba con Alex Calabús, que antes lo ha nombrado Juanmi, y Alex me dice que es una herramienta casi fundamental ahora para los periodistas de ahora, para estar un poco pendientes de las cosas que hay.
Hay que engañar a Alberto.
Si lo está escuchando Alberto Hernández, por favor, el mejor speaker que hay en España, que se haga también un Instagram.
Pero hay que ver, Lorena, las tres amigas, lo mucho que vivís las carreras de la otra, ¿no? Porque os ve en un vídeo también muy viral, a ti y a Lorea saltando, pero unos saltos que casi saltáis por encima de la otra, animando a Marta García cuando fue tercera, ¿no? En ese europeo de Roma.
Sí,
fue.
A Roma, sí. En 5.000, sí.
Sí, sí. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¡qué alegría!
Ahí en el estadio te diría que nos contenemos. O sea, yo cuando lo veo...
¿Que os contenéis?
Peor todavía. O sea, bueno, el día de Roma al final fue un día súper especial, porque una medalla absoluta ya son palabras mayores. Y yo qué sé, la vacilo yo mucho a Marta porque es la pequeña de las tres, de que la hemos visto crecer, pero realmente sí, la verdad que hemos vivido las tres juntas y hemos visto a Marta, pues... esforzarse muchísimo cuando estaba estudiando la carrera, que apenas tenía tiempo para nada más que eso, pues estudiar y entrenar, y nosotras nos pasábamos ahí por su habitación a saludarla, pero pues oye, verla cumplir un sueño es especial. Luego yo pues ver a Lorea también, de hecho pues tengo pensado ir este fin de semana al meeting de Madrid, que no he ido a ninguna competición este año, pues porque yo creo que mentalmente me hacía peor ver las carreras en directo que, bueno, que verlas en casa, y al final yo creo que este fin de semana que voy a ver a Lorea, que se está jugando pues la mínima para el Mundial, pues son días que tengo que estar ahí, y la verdad que yo verlas a las dos lo paso peor que cuando compito yo. O sea, el no poder controlar que tengan que cambiar o que se posicionen, yo ahí lo paso muy mal.
Pues nada, cuando haga la mínima para el Mundial os pasáis las dos por aquí por las noches y ya nos lo contáis bien.
Sí, nada,
seguro, ojalá.
Yo vi el vídeo ese que se hizo viral, sí que lo he visto, y a mí me pasaba con mi hermano. Yo lo que le recomendaría tanto a Lorea como a Lorena, cuando compite la otra, o a Marta si las está viendo, yo cuando competía y competía ante mi hermano, ya tomé la determinación de no verlo, porque al final quemaba una energía allí brutal. Sí, claro, si yo iba a competir justo después o algo, al final tienes una implicación emocional tan grande... que, bueno, yo os veía a vosotros dando unos saltos, digo, esta chica están haciendo ahí pliometría casi, unos brincos ahí animando a Marta, que yo te confieso también, a ver, os sigo a las tres, pero es verdad, a lo mejor porque es de mi prueba o algo, pero si tengo que elegir ahora mismo yo un atleta, mi atleta favorita española del momento es Marta García. No sé por qué, también seguramente por eso, porque es de 5.000.
Lo sabía yo, el fondo tira.
Pero
el
fondo tira. Sí, a mí me encanta, la verdad es que me encanta y pues eso es... Debería de ser imparcial, sobre todo cuando comento, y lo intento ser, pero al final hay cosas que te llegan ahí.
Y no españolas, Nadia Batocletti.
Bueno, lo de Nadia es una... Y Beatriz Chévez, es que ahora hay cada una en el 5.000. Y, a ver, me encantan todas las pruebas, pero es que ha habido tanto Killegon como Beatriz Chévez están llevando el atletismo femenino a otro nivel. A mí me cuentan hace unos años que va a haber una mujer por debajo de 14 minutos y le digo al que me lo cuente que está pirado. Y sin embargo ya lo tenemos ahí, y todavía con margen, que en una carrera que tiró 3 kilómetros ella sola, acabando en 28 segundos el último 200 de un 5.000, o sea, es una barbaridad.
Eso ya es otro planeta, te decía Nadia porque quizás fue la que pudiste conocer en Vallehermoso.
Sí, a Nadia la sigo porque además yo creo que competí en mis primeros años de atleta, yo creo que coincidí con su padre, que era también fondista en crosses y tal, Y oye, es que es súper elegante, tiene un final tremendo y bueno, pues ya medallista olímpica y con mucha carrera por delante.
¿Será que tú no tenías final?
Sí, pero a otros niveles, a otros niveles. Yo ya me hubiera gustado a mí rascar alguna medalla olímpica, que eso sea está al alcance de unos privilegiados, y esta chica Nadia pues es una de ellas.
Sabía que nos iba a faltar tiempo con Lorena y ya se nos acaba. Una última pregunta. ¿Tú te consideras pelirroja o eres como Paula Villaverde, que piensa que es rubia?
Pues es que, claro, ahí tengo un debate, porque la gente piensa que soy pelirroja de verdad y soy una impostora. Entonces, yo creo que ya de tanto fingirlo me he hecho pelirroja.
Pero...
ya lo tengo que ser.
¿Pero cómo se finge eso?
Es una actitud. El ser pelirroja es una actitud. Entonces, yo creo que ya... Lo adopté ahí en mi carrera universitaria y desde entonces, pues, ya no he vuelto para atrás.
Creo que la primera vez que te vi fue en las fotos de Víctor Seco, la revista Corredor, y quizás ahí eras todavía más castaña, y luego te has hecho pelirroja con el tiempo.
No, me hice pelirroja eso, en la universidad, que me entró ahí la crisis vital y... Ya sabes que eso se soluciona con medidas drásticas y me hice pelirroja. Lo que pasa es que, claro, dependiendo de si he ido a la peluquería o no, estoy más pelirroja o no. Así que, dependiendo de los momentos, se nota o no se nota.
¿Y tú, Jesús, tú te consideras de pelo blanco o pelo negro?
Yo de momento todavía tengo más negro que blanco, pero la batalla la voy a perder enseguida. Al final, mi padre cuando tenía 50 ya tenía el pelo blanco entero, que prácticamente, y yo este verano, el mes que viene, ya cae en 47. Entonces, no me importa. A ver, si me hubiera quedado calvo, si se me pone el pelo blanco, al final yo creo que hay que asumir cada uno lo que le viene y bueno, yo era muy rubio cuando era niño y ahora les digo a mis hijos que vuelvo otra vez al rubio, todavía más claro.
Oye, como Chema Martínez, que de repente pasó de calvo a luego tener más pelo.
Y además de manera natural, el caso de Chema, porque él se rasuraba el pelo y la gente se pensaba que era calvo y no, Chema tenía una buena mata, lo que pasa es que se lo rapaba casi cada día y ahora pues hay, sin ir a Turquía ni a ningún sitio de estos, ahí tiene su pelo.
Bueno, un último llamamiento a la carrera, ¿no? Que ya tenemos que cerrar, decidnos dónde nos podemos apuntar.
Pues nos podemos apuntar en correlibre.es, ¿vale? Entramos ahí y directamente nos sale toda la información de la carrera. También tenemos inscripciones presenciales en la oficina de turismo de allí del pueblo. Y nada, que muchas ganas de ver a estos tres fenómenos allí y pasar un ratito agradable con las familias.
Venga, y que termine Jesús España.
Nada, que allí nos vemos. Yo voy a ir con todo, vamos a ir los cinco, la familia al completo. Seguramente mi hijo se quiera apuntar a correr y las chicas, pues si se apuntan bien y si no, pues ahí estarán animando. O sea que no sé si el de Ávila es muy pequeño, pero va a subir la población ese día mucho porque vamos a liar la buena.
Muchas gracias, mucho ánimo, Lorena.
Muchísimas gracias a vosotros.